RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Caluroso saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la radio UNAD virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD de Colombia. Con la dirección de Briseida Valderrama y el control máster con los productores radiales Fabio Olarte y Alejandro Díaz, les habla Álvaro William Pineda. Les damos la bienvenida a Rumba Criolla. Estamos con la coordinación de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde hablaremos de la música en la región Caribe. El Océano Atlántico. Siglos atrás, el mar nos trajo más que una polémica conquista. Trajo gente a nuestro territorio y con ellos tradiciones antiguas y lejanas desde África y Europa. Entre ellas su cosmovisión y por supuesto su música, que con el paso de los años se fundieron con las tradiciones autóctonas, dando como resultado una riqueza inmensa para nuestra región Caribe. Esto desencadenó en golpes armónicos como el sexteto, la chalupa, el bullerengue, el parrandí, el garabato, el paseo vallenato, la tambora, el pajarito, la champeta, la puya vallenata, el bolero criollo, la chunga, el berenguillo, la tamborera, el merengue vallenato, el cachumbé, el cumbiao, el son negro, la maestranza, el son vallenato y por supuesto la cumbia y muchos otros ritmos y ensayos rítmicos.
Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos,
para la muchacha yo,
para la vieja los viejos.
Hablar de esta región y sus melodías es casi como hablar del ADN de nuestra música. Desde el Amazonas hasta San Andrés, toda la patria tiene que ver con la música de la región Caribe y aún mucho más porque sus ritmos desde hace décadas desbordaron las fronteras y literalmente le han dado la vuelta al mundo. Solamente en Latinoamérica encontramos cumbia desde la Patagonia hasta el norte de México, con diferentes variantes. Este ritmo es tan exitoso que merece un capítulo especial en la rumba criolla. El vallenato con sus variantes paseo, puya, merengue y son es uno de los géneros de la costa caribe, conocido también en varios rincones del mundo. En conclusión, es muy grande el legado musical que esta región le ha dado a Colombia y creo que en eso no hay ninguna discusión. En el resto del país vemos influencia de la música de la región Caribe, como ya lo decía. Por ejemplo, en Nopsa, Boyacá, hay un festival vallenato. En Nariño les encanta la cumbia. Bogotá es un gran consumidor de música del Caribe. Y solo hasta ahora que no se escucha música en el nuevo transporte público, pero en los buses urbanos de la capital, lo típico que se escuchaba en el trancón era el vallenato. En gran parte de las emisoras comerciales y también comunitarias del país existen programas dedicados a este género de la costa y a la champeta, que es otro ritmo caribeño que ha tomado fuerza en los últimos años. La música carranguera, por ejemplo, tiene sus orígenes en la música del Caribe. Son derivaciones de ritmos como, por ejemplo, el merengue. Lo mismo pasa con la música parrandera paisa. Uno de los pioneros en difundir la música del Caribe por todo el país, junto con Lucho Bermúdez, fue Guillermo Buitrago, que aún hoy, después de varias décadas de su desaparición, sigue vendiendo su música como si fuera un estreno de fin de año. La siguiente es la interpretación de Totó la Momposina en la canción Los Sabores del Porro.
Sabía todo lo bueno de mi región. Me sabía cañas, me sabía toro, me sabía fiestas, me sabía ron, me sabía piña, me sabía mango, me sabía leche, espera en corral, me sabía china, es para que en fandango. Y ají con huevo y en mayugaje. Mi porro me sabe a huella el moloco. Mi porro me sabe a huella el moloco. Y es mi gran celele. Y a mingui con coco ya ve. Y es mi gran celele. Y a mingui con coco ya ve. Con panel de coco de Colombo. También me sabía view de pescado, con calzón ripiao bajo un ranchón. Mi porro me sabía fruta, a mamé y patilla o taja de melón. También me sabía yugarinosa, moja en asiento de chicharrón. A tu tumbe guarapo con hielo y limón. A tu tumbe guarapo con hielo y limón. Cojo un higo sato, sentado un cajón ya ve. Cojo un higo sato, sentado un cajón ya ve.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
La teoría de W. Fortich sobre el origen del porro sostiene que nació en la época precolombina a partir de los grupos gaiteros de origen indígena. Luego, enriquecido por la rítmica africana, más tarde evolucionó al ser asimilado por las bandas de viento de carácter militar que introdujeron los instrumentos de viento europeos, trompeta, clarinete, trombón, bombardino, tuba, etcétera, que se utilizan actualmente. Como lo decíamos al principio de la narración, los ritmos del Caribe son producto de la fusión y el porro es un claro ejemplo de ello. La década de los 60, 70, 80 fueron testigos de una explosión musical del Caribe, especialmente con la cumbia, que se regó por todo el mundo, pero en nuestro país hubo grandes exponentes de este género que interpretaron a su manera este ritmo. Fue la época dorada de la música tropical.
Sepa qué hago yo con Candelaria. Caramba, por Dios, sepa si ella quiere que me vaya. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Cande, 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 ay, Candelaria. Cande, 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 ay, Candelaria. Cande, 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 ay, Candelaria. Cande, cande, cande.
Arrepuje.
La salsa como ritmo del Caribe también hace presencia allí con exponentes como el cartagenero Joey Arroyo y por supuesto el vallenato, que encontró receptores en varios rincones del mundo gracias al cantante Carlos Vives, que con su álbum Clásicos de la Provincia dio a conocer este género internacionalmente. La música del Caribe ha servido de inspiración a artistas de toda clase, desde artesanos hasta premios Nobel de literatura, pasando por pintores, poetas, escultores, cineastas, etc. Es realmente un gran patrimonio cultural que tiene nuestro país, una cantera de ritmos, artistas, sonidos y expresiones musicales casi inagotables. La Tierra del Olvido fue una canción que Carlos Vives incluyó en el álbum de 1995 con este mismo nombre. Este artista fue tan admirado y criticado en algunos círculos conservadores de la música vallenata, pero no puede negar la gran difusión de este género que él realizó. Hace poco hicieron una versión 2015 de esta canción, donde con un paso por varios ritmos del país, hace una gran exposición. Escuchémosla. Pero antes les dejo un audio corto con la voz de Carlos Vives contando una historia que nos remonta a los orígenes de la música del Caribe.
Yo les voy a contar una historia. Cuando nuestros antepasados españoles llegaron por primera vez a América, la primera ciudad en el continente fue la ciudad donde yo nací, en el Caribe colombiano, en Santa Marta. Habían tantos indios tocando un instrumento cuyo nombre original americano es cuisis. Claro, cuando los españoles escucharon por primera vez los cuisis, eran tantos indios tocando esto, paloma, tantos, que ellos pensaron que eran gaitas. Claro, porque el aire nunca faltaba. Y los llamaron así, gaitas. Hoy los que tocan este instrumento en mi país son gaiteros importantes, gaiteros de San Jacinto.
Con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la Audiencia Global en Línea.
Debate en Línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en Línea, desde Colombia para el mundo.
Serían horas y horas las que se necesitarían para hablar de la música de la región Caribe, pero el tiempo de nuestro programa es limitado. Sin embargo, más adelante hablaremos uno a uno de los ritmos más significativos de esta región. Bien, amigos de Rumba Criolla, salgamos de nuestra frontera geográfica y démosle paso a nuestro compañero Sergio Amaya, quien se encuentra en Madrid, España, y quien nos comentará sobre la música y la gastronomía de la región mediterránea.
Folclor en el Mediterráneo español, el flamenco. Buenas tardes, Álvaro y compañeros, soy Sergio Amaya desde Madrid, España. Les doy la bienvenida a este espacio musical. Antes de entrar en materia, quisiera resaltar qué se entiende por folclor. Aunque el término tiene distintas acepciones, podríamos decir que actualmente en forma generalizada hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folclore, con mayúscula, a la disciplina o ciencia que estudia estas materias. El folclore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse con el paso del tiempo de generación en generación. Bien, en cuanto a la ubicación geográfica del Mediterráneo español, la región mediterránea española se encuentra al sur y está conformada por varias comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, además de las Islas Baleares. Esta región se caracteriza por su bosque y matorral mediterráneo. Su clima tiene variaciones de temperatura entre el litoral seco, con un clima suave, templado en invierno y muy caluroso y seco en verano. El color predominante del suelo es el rojo, el color rojizo. La vegetación típica es el bosque mediterráneo, caracterizado por vegetación de hojas perennes y xerófilas, adaptada a lo largo del periodo estival de sequía. La especie climática y dominante es la encina, aunque también son abundantes los alcornoques, los pinos, madroños, carrascas, entre otros muchos. Y por supuesto, está el olivo y el almendro como especies cultivadas. Estos contrastes, sin duda, le dan un matiz de paisajes de exuberante belleza. Además de ello, esta región posee una hidrografía importante, con ríos como el Guadiana, el Guadalquivir, Guadalete, Barbete, Guadiario. La red hidrográfica catalana presenta la cuenca hidrográfica del Ebro y las cuencas internas de Cataluña que vierten las aguas al Mediterráneo, a las que acompaña la cuenca del Garona. Su fauna también es muy variada, donde podemos encontrar distintas especies de aves, debido también a la migración que se realiza desde África. La focha cornuda, el flamenco, garzas, garcillas, el charrán, cigüeña, gaviotas, entre otras muchas especies. Dentro del contexto cultural, histórico, social y cultural, el flamenco se constituye en todo su trasiego histórico desde las zambras andalusíes de la Edad Media hasta la actualidad, pasando por su cristalización como tal género a finales del siglo XVIII, en su marcador fundamental de la identidad andaluza mediterránea. Marcador que, como expresión viva cantada de las clases populares andaluzas, se constituye como mucho más que una expresión estrictamente musical, para sintetizar todo su devenir histórico, político y social. A través de sus coplas, el flamenco nos induce en las formas de expresión y en las vivencias cotidianas del pueblo andaluz, tanto a través de lo que se cuenta en sus letras como lo que se calla o deja entrever entre sus líneas y sus alusiones de doble sentido. Podemos conocer cuáles son sus principales ocupaciones y preocupaciones, su forma de ver el mundo y el contexto en el que vive y siente el pueblo de esta región. Tradicionalmente, ha sido el cante y especialmente las letras de los cantantes el elemento que más ha atraído la atención de los estudiosos y aficionados al flamenco, en detrimento de los metalenguajes y lenguajes no verbalizados. Sin embargo, también estos son imprescindibles para entender el flamenco. Manifestaciones como el quejío y los silencios tan propios de la cultura andaluza, los sonidos arrancados a la guitarra, los movimientos de las manos y los pies y el cuerpo o incluso la indumentaria expresan tanto o más de lo que expresan las palabras.
La luz de aquella farola.
Ahora vamos con una canción flamenca.
Era la luz de...
Esta canción se titula A la luz de aquella farola. Intérprete Camarón de la Isla.
Compañera de la espera, ay, de reflejo de mi cama. Era una noche de invierno, tu ventana yo miraba, grande
quiero quitarme esta pena. Que me hiere cuando estalla, porque no tengo el arma, esa la pena, y mi cuerpo no se halla. No son mis ojos y los tuyos, dos cuencas vacías solitarias. No sé qué es de mi boca, ay, de mi boca sin tu aliento. Solo el calor de tu sangre, y vida mía, lo que yo siento.
Género del flamenco, con la aparición de los cafés cantantes, el baile era el gran protagonista de los espectáculos flamencos. Con los cafés cantantes, como ya hemos visto, el cante y el toque se erigieron en especialidades artísticas por sí mismas, dejando por fin y ya definitivamente su dependencia del baile. Es en esta época cuando el toque va a sufrir importantes transformaciones, cuando comienza a fijarse el flamenco, cuando comienza a cristalizar y tomar forma el estilo musical flamenco, todos los instrumentos que se venían utilizando tradicionalmente en el folclore popular, como panderetas, bandurrias, laudes y otros, desaparecen. La guitarra se erige entonces como instrumento rey, junto al acompañamiento de palmas y zapateados, percusiones corporales siempre asequibles a la clase popular. Las palmas y el zapateado realizado con los pies son fundamentales en el flamenco como marcadores del ritmo. No sería hasta los años 70 que se introduce el cajón de la mano de Paco de Lucía, quien lo trajo de Perú. Dentro del universo del toque y sus acompañamientos, hay que mencionar los jaleos, las exclamaciones con las que los jaleadores del cuadro flamenco o el mismo público alientan, animan o piropean a los artistas. Por eso no es infrecuente lanzar y escuchar estas exclamaciones: ¡olé!, ¡aire!, y tantas otras. En el universo del cante, los cuatro estilos flamencos considerados como básicos son los fandangos, la solea, la seguirilla y los tangos, de los que se derivarían a su vez el resto de cantes: verdiales, javeras, abandolaos, rondeñas, granaínas, tarantos y cantes de las minas. En la familia de los fandangos podemos encontrar los jaleos, cantiñas, soleares y bulerías. Con el paso del tiempo y casi un siglo después, otros flujos migratorios más recientes llevaron el flamenco a otras tierras, por ejemplo a Cataluña, donde ha sido considerada a partir de los años 70 del siglo XX como la novena provincia andaluza. Por las migraciones, en estas circunstancias no es de extrañar que el flamenco, al igual que otras expresiones culturales andaluzas, como las ferias o las romerías, hayan florecido en otros lugares y en especial en Cataluña, generando de alguna forma propia del grado menor, como la rumba catalana, o dando a luz algunos cantaores de reconocido prestigio, como Miguel Poveda o Maite Martín. Aparecen también cantaores como José Meneses, Manuel Gerena o Enrique Morente, que se van a convertir en un nuevo referente crítico de la cultura andaluza, en contraste con la andaluza gitana promocionada por el franquismo. En un momento en el que el valor del flamenco empieza a reconocerse, con su entrada en las universidades, aparece la figura del letrista, mientras que otros cantaores toman la labor del interpretar, poetas como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Es de señalar que esta época se constituye como el único caso, junto con los cantes mineros, de colaboración entre autores populares, intelectuales y poetas a favor de propósitos sociopolíticos concretos. El género flamenco tradicional tiene unas determinadas estructuras. El flamenco tradicional tiene unas determinadas estructuras formales. Cada estilo posee unas características melódicas y rítmicas propias. Un compás fijo y una versificación concreta. De otra forma, sería imposible que cantaor, tocaor y bailadores se entendieran sin ensayo previo, como sucede. Así, estos esquemas básicos, lejos de limitar a los artistas, permiten la improvisación y el entendimiento entre artistas que nunca antes han tocado juntos. No obstante, la ejecución técnica de cante, toque y baile no puede aislarse de los valores expresivos que se pretenden comunicar, convirtiéndolos en una verdadera dramatización de dolor, de pena, de alegría o de gracia. Ahora escucharemos la canción El Meneíto, intérprete Rosario Flores.
La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa, se aparece como un tiro y le dicen May, ay Meneíto May. Thank you.
también es hora de ir a un corte institucional en este nuestro programa Rumba Criolla. Ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Ya estamos de vuelta y continuamos en este su programa Rumba Criolla. Los orígenes del nacimiento del flamenco en el Mediterráneo español. El flamenco como fenómeno artístico y cultural se ha transmitido siempre de forma oral. Esto responde a las características sociales y culturales del espacio donde el flamenco nace y se configura. El nacimiento del flamenco se da entre las capas sociales más bajas, entre un pueblo analfabeto que no sabe escribir ni leer. Así, no disponemos de una sola fuente histórica escrita desde dentro, es decir, escrita por los propios flamencos. Las primeras y escasas fuentes escritas son de escritores como Cadalso, Borrow o Esteban Escalderón, espectadores que no vivieron ni comprendieron el flamenco, que lo describieron en el mejor de los casos como un fenómeno curioso, cuando no como algo sencillamente despreciable. Así pues, existen diversas hipótesis sobre los orígenes del flamenco, sobre su etimología y especialmente sobre cuál fue el grupo social o étnico que contribuyó más directamente en la formación de este arte. Algunos autores como Bernard Leblon defienden que el origen exclusivamente gitano del cante. Para otros, como Blas Infante, el flamenco es un arte originariamente andaluz, al que los gitanos aportaron elementos propios. Hay también autores que atribuyen al cante un origen morisco, hindú o judío. En todo caso, todos están de acuerdo en afirmar que la cuna del cante se sitúa en esta zona muy concreta en la Baja Andalucía, entre Sevilla y Cádiz, Triana y Jerez. El flamenco nace precisamente en Andalucía. Es en gran parte debido a la superposición de culturas diferentes que dejaron su impronta en Andalucía, superposición clave en la configuración de las músicas autóctonas. Así, la actividad flamenca entre los años 1860 y 1920 es mucha su importancia en la historia del flamenco, puesto que con ellos comienza la personalización de los cantaores, que se convierten en artistas que actúan. Además, los cafés cantantes, asequibles a las clases populares, popularizan el flamenco, lo abren al gran público, que asiste así al nacimiento del cante y el baile como especialidades profesionales del género, con plena autonomía ya del baile, al que hasta entonces estaban subordinados. Diremos que el flamenco se gesta a lo largo del tiempo, pero se codifica, se sintetiza y adquiere un lenguaje propio cuando se crea como un nuevo arte particular, y esto no ocurre hasta la segunda mitad del siglo XIX. Estamos, pues, como ya hemos señalado, ante un arte contemporáneo, que se encuentra aún hoy en pleno proceso de redefinición. Dentro de los espacios de práctica del flamenco como expresión cultural del Mediterráneo español. El contexto social nace y se gesta el flamenco es el de la Andalucía de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una región con una aguda jerarquización interna donde la sociedad de clases está fuertemente polarizada, con una oligarquía de terratenientes por un lado y el pueblo llano por el otro, compuesto por sus campesinos sin tierras de las zonas latifundistas, el proletariado de las grandes ciudades y la minoría gitano-andaluza. Si bien la aportación de los gitanos andaluces es importante, no menos relevante es el peso que tuvieron los jornaleros andaluces, sin tierra y sin trabajo, ubicados frecuentemente en las agrociudades de esta región. Para los gitanos andaluces, el flamenco ha supuesto y supone una de sus principales expresiones culturales, a través de la cual se realiza un alegato de autoestima y de representación pública de una minoría que en el resto de las esferas sociales se ha encontrado siempre subordinada y desposeída. No de manera casual, identifican como sinónimos gitano andaluz y flamenco, identificación que es sustentada además por la suposición de una serie de cualidades que el gitano andaluz aporta al flamenco, ya sean de carácter técnico como la voz o interpretativas como la espontaneidad frente al acaecimiento de los no gitanos. El flamenco ha atravesado diferentes etapas al servicio de los públicos, a la vez que ha mantenido siempre la pequeña reunión en las fiestas de señoritos y en su expresión más íntima en celebraciones familiares, vecinales, bodas o de amigos. Bien, ahora vamos a escuchar al grupo Los Chunguitos con su tema Por la calle abajo. Indumentaria, instrumentos, cantaores en el flamenco como expresión cultural en el Mediterráneo español. La ortodoxia del baile flamenco establece dos pautas diferenciadas dentro del mismo, en función del género, el baile masculino y el femenino. El masculino se caracteriza por un mayor desgaste energético, la insistencia del zapateado y la verticalidad de la figura, características todas asociadas al concepto de virilidad, de fuerza. A su vez, el baile femenino se constituye de cintura para arriba. En él se valora especialmente la gracilidad de la figura, la gracia del movimiento de los brazos, la ausencia de brusquedad y la elegancia en el contoneo. El bailaor se caracteriza por la sobriedad de la indumentaria, que suele componerse de pantalón y camisa sencilla, de color negro, blanco o cualquier otro tono, y sin adornos ni complementos de ningún tipo, mientras que el traje de la bailaora es más vistoso, con volantes en falda, enaguas y mangas, de colores vivos, al estilo de la primavera. Además, las mujeres complementan su atuendo con adornos como pendientes, peinetas y abanicos. Hasta la aparición de los cafés cantantes, el baile era el gran protagonista de los espectáculos flamencos. Con los cafés cantantes, el cante y el toque se erigieron en especialidades artísticas por sí mismas, dejando por fin y ya definitivamente su dependencia del baile. Dentro de los instrumentos del flamenco, como toda otra danza, necesita de música para dar luz y resplandor y belleza de la mejor forma. Entre los instrumentos podemos decir que están las castañuelas, son un instrumento musical de percusión hecho de madera. Está el cajón, que es un instrumento de percusión idiófono de origen peruano. Por supuesto, la guitarra, que es el instrumento fundamental en el flamenco. Los zapatos de flamenco son una parte importante, no solo del baile del flamenco, sino también del traje y la música flamenca. Además, podemos mencionar las palmas. Palmas flamencas son un acompañamiento acompasado para el cante y el baile flamenco. Aceptación en sectores populares y no populares. Las clases más reaccionarias y conservadoras del Estado español, entre los que se incluía toda clase de terratenientes andaluza, se inicia un nuevo periodo en el que se vuelve a una visión folclórica de lo andaluz y por ende del flamenco. En este proceso, las clases terratenientes andaluzas tendrían un papel fundamental, integradas en una alianza social como reacción frente al federalismo republicano y a las corrientes europeizantes. Es decir, en cierto modo, este periodo histórico y de primera síntesis de la identidad andaluza será utilizado también por el centralismo español en un intento de síntesis de la cultura española. Aquellos que propugnaban la tendencia folclorizante, esta se desarrollará sin limitaciones. El flamenco, su verdadera esencia, se relega al olvido en las décadas siguientes, transmutando en la canción española, utilizada profusamente por el franquismo como objeto identitario de lo español. Y claro está, despojando de toda su carga de reivindicación y protesta. La utilización por parte del franquismo de ciertos rasgos de la identidad cultural andaluza no será más que una forma de dar pan y circo a las clases populares. Una forma de hacer más llevaderas las penalidades que se sufrieron con el franquismo, intento de sublimación simbólica de una pretendida Andalucía en compensación de lo que se en lo material, político y económico le han había arrebatado. Como señala el historiador Manuel González con respecto a este periodo, la sublimación de lo moro o lo gitano corrió una suerte paralela a la sublimación de lo andaluz. Cuanto más paroxística era la exaltación simbólica, más duro y cruel era el desprecio, la represión y la humillación material y cotidiana. Así, no es extraño que el flamenco haya aparecido a lo largo de su historia como una expresión conscientemente reprimida, obviada y despreciada por las clases dominantes y los intelectuales en Andalucía y otras regiones. El flamenco representaba las miserias de la Andalucía real frente a la Andalucía oficial, que se empeñaba en ofrecer la oligarquía andaluza. Aún así, como expresión totalizadora global de esta región, consiguió penetrar rápidamente en estas mismas clases sociales. En la actualidad, el mercado domina el mundo del flamenco. Hoy se paga más, pero también se exige más. Si se ve que el cante antiguo de los gitanos no gusta tanto comercialmente, Se exige a los músicos profesionales que hagan mezclas con otros tipos de música que sí se venden. Así es como surge en muchos casos la fusión y así empezó a desvirtualizarse el cante de esta música étnica. Dentro de los cantadores y cantadoras podemos citar muchísimos. Por ejemplo, vamos a mencionar a Ricardo Molina, Antonio Mairena, Rocío Jurado, la bailadora Carmen Amaya, Juanito Valderrama, Lola Flores, Camarón de la Isla, este último el gran renovador del flamenco. Además de esto, tenemos el nuevo flamenco, con figuras como Rosario Flores, Malú, José Merce, Miguel Poveda, Diego Sigala, Antonio Pachón, La Niña de la Puebla, Estrella Morente, María Dolores Amaya, Carmen Linares, Niña Pastori y otros muchos. También tenemos que resaltar al famoso Paco de Lucía, que ha sido uno de los mejores maestros de la guitarra flamenca. Dentro del significado del flamenco como expresión cultural en las representaciones sociales de las prácticas de los practicantes del flamenco en el Mediterráneo español. El flamenco es algo que desde muy pequeño he escuchado y vivido y que poco a poco con el paso de los años ha formado parte de mi vida. Uno de los cantantes que más escucho, admiro y me transmite mucho es Camarón de la Isla, que para mí y para muchos es el dios del flamenco. Entonces digamos que para mí el flamenco es como mejor para otros la religión, la fe, la felicidad. Para mí el baile es algo muy importante, siempre ha estado ahí, desde que era pequeña. Es mi trabajo, mi afición, mi motivación, mi ilusión. Lo que me mueve a querer mejorar, a saber más. Yo no me encuentro en mí misma sin bailar. Es donde disfruto, donde siento, donde expreso, donde desahogo penas y alegrías. Es algo sin lo que nunca he estado y que llena buena parte de mi vida. El flamenco desde sus inicios siempre ha estado considerado como un arte, arte del que han bebido toreros, pintores, escultores, poetas y muchos otros. En definitiva, está ligado a todo lo que es y ha sido cultura. El flamenco, como mucha gente sabrá, ha sido declarado recientemente patrimonio inmaterial para la humanidad. Y yo me quedo con unas palabras del ya desaparecido Enrique Morente, que decía que la humanidad del patrimonio del flamenco, que decía que es la humanidad el patrimonio del flamenco. En definitiva, su significado está claro. El flamenco es cultura. El flamenco, más que una música, es una expresión global de un pueblo. Manifestaciones como el quejío y los silencios, tan propios de la cultura andaluza, los sonidos arrancados a la guitarra, los movimientos de las manos, los pies y el cuerpo o incluso la indumentaria, expresan tanto o más de lo que expresan las palabras. Bien, ahora vamos a escuchar una canción por Bulerías, interpretada por Carmen Linares. Thank you.
ay, ya no siento el corazón, una aguda espina dorada, quien te pudiera sentir, si en el corazón clavado. Ay, anda ya que no te quiero.
Rumba Criolla, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos bajo la dirección de Briseida Valderrama y la producción de Fabio Olarte y Alejandro Díaz. Les acompañó en la locución Álvaro Pineda y Sergio Amaya. Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.